3, 2, 1.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 16 de noviembre de 2020. Comenzamos.
Esta es la serenata al terminar de mi sueño. Cuando la mañana se encuentre con el cielo.
Nuevos comunicados zapatistas. El 5 de octubre de 2020, después de más de medio año de declararse en alerta roja por la emergencia del coronavirus, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó el comunicado Una montaña en alta mar. Allí dan cuenta de las medidas sanitarias que han seguido en estos meses bajo la guía de científicos y científicas solidarios y solidarias, entre las que se encuentran uso de cubrebocas, distancia entre personas, cierre de contactos personales directos en zonas urbanas, cuarentena de 15 días para quien pudo haber estado en contacto con contagiados, lavado de manos y rostro con agua y jabón. Mencionan el lamentable fallecimiento de 12 compañeras y compañeros por sospechas de coronavirus. Anuncian, además, el mejoramiento de las medidas de prevención con el apoyo de científicos y organizaciones no gubernamentales para evitar un posible rebrote de la pandemia. En sus propias palabras, por ahora decimos, con la vida latiendo en nuestros cuerpos, que según nuestra valoración, en la que probablemente podemos estar equivocados, al enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual y dirigir nuestro esfuerzo principal a la prevención, nos permite decir, como pueblo zapatistas, aquí estamos, resistimos, vivimos, luchamos. En el comunicado advierten el renacimiento de los nacionalismos fascistas, enemigos del pensamiento crítico y arropados por fanatismos y pseudociencias. Mencionan también el incremento mundial de feminicidios que parecen ir de la mano del desarrollo y el progreso. Bajo ese análisis, anuncian una nueva iniciativa en la que diversas delegaciones zapatistas, conformadas mayoritariamente por mujeres, saldrán al continente europeo en abril de 2021. Recorrerán la Europa de abajo y a la izquierda, hablarán con el pueblo español en sus propias palabras, no para amenazar o insultar, pero tampoco para demandar que pidan perdón. El recorrido no será solo en España, sino que seguirá por Europa y otras partes del mundo. Para leer los nuevos comunicados, visita la página de Enlace Zapatista.
Ofrendas a miles de asesinadas en México. Vestidas de negro, con veladoras, cruces y flores, cientos de mujeres colocaron a lo largo y ancho del país ofrendas a las mujeres asesinadas. En Oaxaca, con la consigna Ni una más, colectivas feministas colocaron una ofrenda frente al Templo de Santo Domingo en honor a las mujeres asesinadas en el estado. Durante su intervención, aseguraron que, a pesar de que en agosto de 2018 se emitió la alerta de violencia de género, el acoso y el ataque de los derechos de las oaxaqueñas, ya sean niñas, adolescentes, madres, lesbianas y adultas mayores, han aumentado. En el Estado de México, después de una marcha de Ciudad Monstruo a Tlalnepantla, colectivas feministas montaron una ofrenda para Fernanda Zabalza Sánchez, con fotos, veladoras y papel picado, así como un tapete con la frase «Justicia para Fernanda y todas». Esto para honrar la memoria de la joven estudiante de 19 años de edad, desaparecida y asesinada. En Michoacán, el 3 de noviembre se realizó una marcha y colocación de una ofrenda in memoriam por las que nos arrebataron, altar en memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en Michoacán. Nunca apagarán su voz. De este modo, también nos sumamos a la exigencia de nuestras compañeras. Alto a la violencia machista.
San Salvador Atenco, por una gestión colectiva del agua. En la emisión anterior informamos de la iniciativa Manos a la Cuenca, presentada el 12 de octubre por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y la Coordinadora de Pueblos Yo Prefiero el Lago. En el contexto de recuperar los usos comunitarios del territorio, el 22 de octubre integrantes de esas organizaciones realizaron una acción directa para liberar el río Xalapango y llevar agua a las tierras de labor que habían sido compradas para construir la autopista Pirámides Texcoco, parte de la infraestructura del cancelado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En declaraciones a la prensa, uno de los participantes informó que el río Xalapango viene de la montaña y confluía en la laguna, donde habitaban miles de aves migratorias y locales, pero en su momento la Comisión Nacional del Agua bordeó el río y lo mandó al canal conector. La acción tiene como objetivo que la cuenca del lago de Texcoco se restaure poco a poco y la región recupere las posibilidades de una agricultura comunitaria. En la misma dirección, el 20 de octubre se informó que tras años de litigios, la Comisión Nacional del Agua entregó 7 títulos de concesión de unidades de riego que se suman a otras 12 concesiones entregadas en los meses pasados. Estas medidas son parte de la exigencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para reparar las afectaciones causadas por las obras del aeropuerto cancelado. Paso a paso, la cuenca se restaura.
Justicia para Samir. En el contexto de una irresponsable declaración del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien afirmó que el procurador del Estado, Uriel Carmona, sabe quién mató a Samir Flores, se organizaron eventos para recordar a nuestro compañero y seguir exigiendo justicia. El 20 de octubre en Ciudad Monstruo y en Cuernavaca se reunieron integrantes de organizaciones y colectivos para denunciar que no hay avances en la investigación del crimen. Tras 20 meses del asesinato siguen libres y sin identificar tanto los autores materiales como los autores intelectuales. Una de las participantes en el acto llevado a cabo en el Zócalo de Ciudad Monstruo señaló: como pueblos y rebeldías, tenemos claro que no hay más culpabilidad que la del Estado, aunque muchos digan que fue el narco. Sabemos quiénes y por qué lo hicieron. Samir se oponía al proyecto integral Morelos, porque sabía que era un proyecto de muerte, y por eso lo callaron. Por otra parte, en un comunicado del 21 de octubre, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala menciona que las comunidades de Moyotepec y Tenextepango, Morelos, decidieron por unanimidad que no retirarán los amparos contra el acueducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos. En los ejidos de Abelardo Rodríguez, Lorenzo Vázquez y Los Hornos de Morelos, también se decidió mantener los amparos contra este megaproyecto. El Frente hace un llamado a estar atentos y atentas ante el anuncio del presidente de reinicio de las obras y ante la posibilidad de que el gobierno federal mande a la Guardia Nacional a desalojar el plantón de Apatlaco, que por la vía de los hechos ha impedido que se instale el gasoducto en esa zona. Convoca además a la campaña El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción, donde piden difundir las afectaciones que traerá este proyecto en las comunidades.
Amenazan de muerte a defensora del bosque y el agua en Hidalgo. Grupos de talamontes que destruyen el bosque de Zacacuatla, Hidalgo, amenazaron de muerte a la defensora de la Madre Tierra, Filiberta Nevado Templos. En un comunicado del 12 de octubre, la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería detalla la lucha que han llevado a cabo desde hace más de 20 años los habitantes de Zacacuatla en el bosque de Pegua Otomí del estado de Hidalgo. Fue en el año de 1999 cuando la familia Canales Templos se apropió de 55 hectáreas de bosque, entre las que se encuentra el manantial de la comunidad. Desde entonces, los habitantes han emprendido una lucha en defensa de la Madre Tierra que le costó la vida a Samuel Cruz Hernández en el año 2004, además de que los ha llevado a 3 encarcelamientos ilegales. Recientemente, en octubre de 2020, a algunos talamontes se les notificó sobre denuncias en su contra. Como respuesta, realizaron amenazas públicas a Filiberta Nevado. Una de estas personas declaró públicamente: «Si yo o uno de mis hijos va a la cárcel, la vamos a correr del pueblo, la vamos a quemar o la vamos a matar». La compañera además escuchó disparos frente a su casa. Alto a las agresiones contra las defensoras y defensores de la Madre Tierra.
Protestas por violencia hacia las mujeres en las escuelas de bachillerato. En los últimos días se han realizado una serie de protestas en las escuelas de bachillerato en la ciudad monstruo. A pesar de las distintas problemáticas que se viven en estos centros de estudio, la demanda principal ha sido el alto a la violencia que viven las alumnas por parte de directivos, trabajadores, profesores y alumnos. A pesar de la pandemia y las clases a distancia, se pasó de los tendederos de denuncia a las protestas, las cuales comenzaron el 23 de octubre cuando un grupo de alumnas y alumnos tomó las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres. En un pliego petitorio exigieron, entre otras cosas, reglamentar y hacer efectivas las expulsiones por violencia de género. Después de abandonar las oficinas, las y los estudiantes decidieron tomar el plantel del colegio ubicado en Aragón el día 27 de octubre. En ese lugar, fueron atacados en varias ocasiones por grupos porriles. A esta protesta le siguió la toma de las instalaciones de la Vocacional 13 ubicada en Tasqueña el día 28 de octubre. Desde marzo pasado, las estudiantes han denunciado el acoso sexual que se vive en esta escuela y que llevó a renunciar a su director Germán Garduño. Ese mismo día, un grupo de alumnas tomó las instalaciones del CCH Oriente en protesta por la posible reelección de su director, Víctor Efraín Peralta, debido a que en su gestión fue asesinada la compañera Aide Mendoza, en pleno salón de clase, sin que a la fecha se haya encontrado a los culpables. Además, en su administración se reportó la desaparición y posterior asesinato de las alumnas Miranda Mendoza y de Jennifer Sánchez, la primera de ellas al salir del plantel. Para el viernes 30 de octubre, la preparatoria número 8 también fue tomada por estudiantes. En todos estos casos, las y los alumnos desocuparon los centros de estudio a los pocos días, pero estas acciones de protesta muestran el problema de la violencia y el acoso sexual que viven las alumnas en el bachillerato. Respeto y seguridad en los salones, ya.
Israel lanza ocupación de tierras palestinas. El 15 de octubre se conoció la autorización del gobierno de Israel para construir 3.000 viviendas en Cisjordania, alcanzando un total de 12.000 casas en lo que va de 2020. Las hipócritas potencias europeas y los gobiernos árabes rechazaron la decisión israelí y la calificaron de anexión de facto, reflejando el tono del cinismo que caracteriza a los colonos israelíes. El Consejo de Yeshá señaló: «Hay que seguir construyendo en Judea y Samaria, nombre dado a Cisjordania por Israel, y en el Valle del Jordán de forma continua y libre, sin condiciones ni autorizaciones políticas. Que nadie se engañe. La colonización es la mejor forma de perpetuar la guerra. Fuera colonos israelíes de tierras palestinas».
Al terminar de mi sueño, cuando la